Bueno, aquí estamos. Ahora vamos a tocar, qué lindo tema este. Si bien a mí el moscato no me gusta, o sea, piso y fainá, bárbaro, pero con una cervecita, ¿vio? tema lindísimo, muy conocido. Bueno, con este tipo que cantaba, que era un monstruo. Memphis La Blues era y el cantante principal que murió, que tenía la Memphis, ¿no? Bien. Y ahora vamos con alguien que no sé si canta, pero que sabe muchísimo y que para mí es un placer hablar con él, que es Alberto Pérez Gont, que está en la parte de producción, que es una persona que viene del Inti, sabe, un tipo con un bajo perfil impresionante, pero lo que sabe Alberto es terrible. Y el otro día me enteré que se organizó, que yo no fui porque no sé qué estuve. Ah, estaba haciendo el programa, no pude. Llegaba muy sobre la hora. Una reunión con cooperativistas para, qué sé yo, mejorar lo que es el desenvolvimiento de las cooperativas, con buenas ideas, etcétera. ¿Es así? ¿Me equivoco en algo?
¿Cómo andás, Luis? Te equivocé con el principio, me hacía poner colorado. ¿Cómo andás?
Pero bien, sí.
Sí, el otro día tuvimos un encuentro organizado un poco, yo estoy en el área de economía social de la municipalidad, que trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Producción también y conjuntamente con la Dirección de Cooperativas también, todo articulado. Se realizó un encuentro de lo que es la parte de planificación estratégica para emprendimiento,
Ahí
donde
está.
participaron gente de cooperativas y gente también, tanto artesanos, productores, gente de la agricultura familiar, porque son temáticas que atraviesan a cualquier tipo de unidad productiva, digamos, cualquier tipo de emprendimiento o de establecimiento de la economía social, ¿no? Que es cómo voy, a dónde quiero ir con esto, digamos, cómo organizo los costos, a quién le voy a vender, a qué precio, los temas más candentes del momento. Así que ahí vino gente de Nación, de lo que es el CONCAP, y gente de provincia, Luis Preceruti, que es el compañero que está ahí en la Secretaría de Economía Social de la provincia, que siempre nos acompaña en todo esto. Hortensia Torres, también de la provincia, que es del área de microcrédito. Así que no, una jornada, la verdad, que con más de 80 inscriptos.
Qué bueno.
Sí, muy, muy linda. Y sí, se entrega también de 7 microcréditos, que es una de las líneas que tenemos de trabajo nosotros,
¿De
que
cuántos
viene
son los
andando muy bien.
microcréditos?
Y la línea de microcréditos son para emprendimientos que están ya en marcha. Entonces, lo que se busca es financiar más que nada con lo que es capital de trabajo, que
Está
es la
bien.
mercadería,
Sí.
no para máquinas. Son montos, digamos, relativamente desde 40 hasta 80 mil pesos,
Claro.
pero lo que queda bueno es que son tasa cero, digamos.
Pero ojo, es una ayuda importante. Una persona que
Exacto.
tiene un pequeño negocio, darle una inyección de 40 mil pesos, ojo. Ahora, vos fíjate que vos diste en el clavo. Yo, que soy muy obsesivo, siempre me preguntaba, incluso lo he hablado con gente de cooperativas, y pongo un ejemplo, ¿no? Conocía yo un cooperativista en la época de oro de las cooperativas, que laburaba como un animal. Era presidente de la cooperativa. Estaba dentro de una agrupación de cooperativas. Como si fuera la FECOTRA ahora, pero ahora la COTRAFER creo que se llamaba. Bueno. Bueno, y este tipo tenía que todos los días a las 6 de la mañana ir a laburar como sus compañeros en la obra, porque era, bueno, y después agarraba el auto que tenía la cooperativa y salía como loco porque tenía que ir a hacer trámites a Paraná o a Buenos Aires. Tanto es así que un día no se mató de casualidad, se durmió en el camino y se fue en banda con la camioneta. Se mató porque no era su día. Entonces yo planteaba, y te lo planteo a vos, si en las cooperativas, al más piola, digamos, al más preparado, es decir, no tendrían que decirle, bueno, vos no labures más, vos dedicate a vender la cooperativa, vos dedicate a vender lo que hacemos, vos dedicate a ver cómo podemos
Bueno,
hacer, ¿entendés? Porque
igual
es como que
ahí tenés.
si lo hace, es un vago, porque los que laburan es con la pala, ¿viste? No es así.
Exacto. Vos lo dijiste porque vos no deberías laburar más y hacer otra cosa. Habría que también desterrar esa cuestión, que no solamente
tenés razón.
Lo tenemos tan incorporado la cuestión esa.
Tu laburo no va a ser la pala, tu laburo va a ser conseguir clientes para construir casas. ¿Te das cuenta?
Claro, estar afuera, digamos, contactándose con clientes y proveedores, o estar todo el día con la computadora porque está
manejando
y generando ventas online, o es con el celular porque está, digamos, generando también esas cuestiones. Sí, es otro tipo de trabajo que es tan importante y que tiene también otras consecuencias también en la salud, ¿no?
Ajá.
Lo que vos decís es, nosotros queremos generar esquemas de autoempleo, de la economía social, de cooperativismo, pero también que respeten la salud, que no sean tampoco esquemas de sobresaturación.
Claro.
Siempre lo que estamos pensando es un buen vivir,
digamos. Exacto, totalmente de acuerdo. No, y además, y un buen progresar.
Exacto.
Porque yo conozco un caso, a ver, los chicos que tenían una cooperativa y laburaban en la Famuco. La Famuco es la que hace los baldosones, los pilares de la luz, etcétera, etcétera. Un trabajo fantástico. Bueno, un grupo de ellos aprendieron el oficio, juntaron unos mangos y pusieron su propia empresa ahora, que hace lo mismo.
Exacto.
Pero ya tienen clientes privados. No es que esté mal que una cooperativa trabaje para el Estado. Ojo, no digo eso, no se confunda. Ahora, si una cooperativa trabaja para el Estado y aparte puede trabajar para privados, mejor, va a ganar mucho más y no va a depender necesariamente del Estado, porque si no después yo sé lo que pasa. Vos fíjate lo que yo voy a decir, me hago cargo. Ponele que Milei sea presidente, ponele que acá sea intendente una persona que cruzó el río.
Uh-huh.
Ojo, porque las cooperativas se van a ir al joraca si pasa eso. Entonces, ¿te das cuenta? Se van a ir, el Estado no va a contratar una sola cooperativa con esta gente que tiene ese pensamiento económico y social. Van a contratar a las grandes empresas, y el que tiene una cooperativa, chau.
Sí, por suerte, digamos, el año pasado se volvió a actualizar la ley entrerriana de economía social, que es la que fomenta toda esta parte de lo que digo, de las compras públicas hacia los sectores de la economía social, de las cooperativas, de los emprendedores, para poder, digamos, ayudar desde el lado, no solamente desde acompañamiento en la cuestión financiera, sino que el Estado pueda comprarle y agilizar todos los procesos de compra para que puedan participar de licitaciones, puedan participar de procesos de compra, se puedan habilitar, y eso también es la parte de inclusión. Ajá. Y de formalización que queremos que tengan, y que puedan estar en ese mercado, digamos, que se habla tanto del mercado. Bueno, hay leyes que hace que este tipo de empresas, porque una cooperativa es una empresa, que pueda participar, digamos, de manera eficiente, con calidad, con todo, en este caso de las construcciones, o en cualquier otro de cuestión, la producción de alimento también.
Claro, más vale, ¿qué te parece? Ahora, vos fíjate que esto es todo un paquete, porque yo insisto, no está para nada mal que las cooperativas y los emprendedores, etcétera, sean contratados por el Estado y trabajen para el Estado. El 90% de la obra pública de Gualeguaychú es en cooperativas, o sea, me parece fantástico. Ahora, si además se trabaja para el privado, mejor. ¿Viste? Sí, ¿qué querés que te diga?
Existen numerosos casos, digamos, justo salió el caso de Tenondé, que está proveyendo servicios también en otros municipios, están haciendo obra pública en otros lugares.
Sí.
O recién venía de una charla de apicultura, que son cooperativas de productores apícolas, que estaban, que se asocian para tener la sala de extracción.
Y después incluso los contactos para exportar. Es una maravilla. Una maravilla. Bueno, era un poco eso de lo que yo quería hablar, porque se malinterpreta, me parece a mí, ¿no? Porque de ahí, y de esto también me hago cargo yo, o sea, yo veo las cooperativas se rompen el lomo laburando. Se rompen el lomo laburando. esos que hacen la obra pública se rompen el lomo. Laburantes yo los veo trabajar y trabajan bien, excelentemente. Y lamentablemente hay como una especie de conciencia popular de que esa gente son una manga de vagos mantenidos por el Estado. Y algunos, peor todavía, dicen, yo los mantengo con mi impuestos y cosas por el estilo.
No, lo que está bueno muchas veces ponerse, es cuando viene gente de afuera y que no sea de la ciudad de Gualeguaychú y te trae, te dice, che, qué bien que lo trabajan en Gualeguaychú, cómo está de linda la ciudad, la cantidad de obra pública y el movimiento cooperativo que tienen. Nos pasó, hace un mes fuimos a Paraná en un encuentro de economía social, donde hubo varias mesas de trabajo y fuimos con emprendedoras de acá, digamos, que participan de la feria. Y ellas contaban ahí lo que hacíamos nosotros y se volvieron y dijeron, che, gracias por todo lo que hacen, porque todos los otros municipios no existe esto.
Más vale que no.
Entonces cuando uno normaliza todas las cosas que hay, las políticas públicas que hay a nivel local, uno se piensa que también son derechos adquiridos y nosotros estamos contentos de que existan, pero en otros lugares no están.
No.
Es el caso de microcrédito que vos justo trajiste. Claro. Hay gente que viene del otro lado del río que nos consulta, che, ¿y esto cómo es? ¿Qué sé yo? Porque no están en otros lugares.
Claro. Ojo, los microcréditos se los llevan los afiliados. ¿Viste? Bueno, como pasa en una ciudad que no la quiero nombrar. Ahora, pero todo esto necesitamos conciencia de la gente. Y sabés lo que pasa, los tipos como vos, Alberto, por eso yo te tengo tanto aprecio, son los que ayudan a esto, porque yo creo que hoy, después de esta charla, alguno, qué sé yo, a la noche, si no puede dormir, va a decir, caramba, qué razón tenía Alberto y Molinuevo, ¿viste? Porque hay gente que por ignorancia, ya por bronca, por resentimiento, etcétera, dice cada pavada que a uno se queda espantado, ¿no? Yo los disparates que estoy escuchando, te digo, yo nunca creí que me iba a tener que dedicar periodísticamente a explicar los disparates y las mentiras que estoy escuchando, la verdad. Me siento como que digo, no puede ser, a esta edad que tengo que andar explicando que un perro no puede ser ministro de Economía y estas cosas, ¿viste?
Claro, sí, a veces uno no debería capaz estar tanto respondiendo a la agenda que te quieren imponer, sino contando más lo que uno está haciendo.
Bueno, es lo que trato de hacer, pero no es fácil.
No es fácil. Estábamos con algunos vecinos con la tarjeta Nutrir, que es una tarjeta municipal, de acompañamiento alimentario, y que nosotros estamos haciendo que puedan comprar a productores locales.
Claro,
y eso es, digamos, ya te digo, en otros lugares nos dicen, che, ¿cómo lo hicieron? Que atravesamos, digamos, vamos actualizando los montos en función de la inflación.
Claro.
Todos los meses se actualiza el monto de la tarjeta.
Bueno, una cosa parecida se está haciendo en la provincia. Cero promoción. Ahora, y acá, yo que soy un fanático de lo que es la compra local y la compra en cercanía, que adoro lo que son los hipermercados, y los hipermercados, toda esa cantidad de gente que hay que labura de eso, impresionante, y la famosa guerra de pizarrones, que soy un fanático de la guerra de pizarrones, porque vos vas y de repente en una cuadra hay tres despensas y hay tres precios distintos, ¿viste? Bueno, y sin embargo no veo en los pizarrones que fomenten esta maravilla, para mí revolucionario, que es la devolución del IVA. ¿Te das cuenta?
21% es un montonazo.
Pero vos sabés la plata que es para una persona que gana 100 mil pesos y de golpe y porrazo se encuentra que a los 48 horas, 72 horas a la semana, no importa. Tiene 21 mil pesos en el bolsillo.
Y además, la billetera Entre Ríos, 30% más.
Claro, más el 30% de la billetera. Y bueno, pero ahí tenés, la billetera de Entre Ríos tiene poquísima publicidad.
Sí.
Pero ni siquiera tiene publicidad de los comerciantes, que venderían más. ¿Viste? Es una cosa, a mí me preocupa. Me preocupa el tema de la comunicación, ¿no? Es lógico, bueno, vivo de eso.
Bueno, está tu rubro, porque
claro,
sí, pero el contexto de la posverdad es dificilísimo, digamos.
Es bravísimo. Y vos vas y hablas con un almacenero y decís, che, tenés muchos clientes de lo que es la tarjeta de la Entre Ríos. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Uno sabés que un 30% de descuento? Más o menos le contás. No, Y uno le dan ganas de pegar un sopapo, ¿viste? Porque vendería más. Porque hay una cosa acá que la gente no entiende y que vos vas a coincidir conmigo. Una persona que se ahorra 20 mil pesos no va a ir corriendo a comprar dólares, va a comer mejor.
No, seguro.
¿Te das cuenta? Va a comer más carne o le va a comprar un par de zapatillas a los hijos. No es que la va a poner en Delaware, ¿viste? A la plata. O la va a esconder en dólares debajo del colchón. No, la va a gastar. Quiere decir que ese comerciante se favorece. Bueno, el comerciante no hace publicidad de lo que le sirve. ¿Viste? Una cosa, ¿viste? No es fácil.
No. Bueno, y referido también ahí a los precios, el otro día con las ferias, digamos, las ferias de la agricultura familiar, le decía a un muchacho, che, no puede ser, 150 pesos un atado de acelga, de producción agroecológica, sí, local, es demasiado barato.
Es demasiado barato.
Se están autoexplotando ustedes.
Pero te cuento pero te cuento algo más que vos sabrás, en el mercado municipal, que está en el ex frigorífico, esta famosa devaluación del 21% la pasaron de lado ellos. Uh-huh. Vos vas y es lo mismo, como si no se hubiera devaluado. O sea, vas a una verdulería, una frutería, te arranca la cabeza. Y ese mismo producto, no, ese mismo producto no, porque es un producto ecológico y sano, no lo aumentaron.
Sí, por eso siempre la mirada que tenemos nosotros es los que son producción local o los que son las cadenas más cortas de abastecimiento.
Claro.
La menor cantidad de intermediarios, que muchas veces son necesarios porque hay cosas que no se producen localmente.
Claro.
Pero si yo puedo comprarle al productor, claro, en una feria, en el mercado, donde le veo la cara al productor, sé quién es, sé dónde produce, cómo produce.
Claro.
Eso es otra cosa, digamos.
Bueno, te tiro un tema para que lo investigues, porque yo lo investigué hace mucho tiempo y no sé si sigue ocurriendo. Con el famoso tema de cuando acá, en ese momento, había un cinturón verde más importante que el que tenemos ahora, y yo me acuerdo de un hipermercado muy conocido que tenía un Quintero enfrente, cruzando la calle. Y ese hipermercado no le compraba nada a ese Quintero que tenía cruzando la calle. Y ahí me enteré que en Kioto, creo que Japón, en donde hay muchísima cinturón verde, muchísima verdura y todo sale de ahí, y había una ley que en donde los hipermercados podían haber todo lo que quisieran, pero podían comprar fuera de Kioto cuando se terminaba la producción local. Por ley, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Sabés cómo creció todo lo que era el cinturón verde de Kioto?
Porque es así también como, digamos, todas las cuestiones del libre mercado que te plantean algunos países, en realidad hacia afuera no lo hacen.
No.
Vos querés vender miel, por ejemplo, uno de los productos que estamos hablando de vender miel. Es un lío exportar miel, ¿no?
Pero si a veces...
Te van a poner todas las trabas para que no puedas exportar.
Para que si no puedas exportar, sí.
Que sea con el menor valor agregado posible. Que sí. El trabajo lo generen ellos. Ellos quieren, te importan el tambor, pero no te van a importar el frasquito de chiquitito, digamos, que tiene mucho más trabajo,
bueno,
más valor agregado.
Respecto a esto, vamos a ver si la semana que viene lo puedo tener a Juanjo, porque lo que se acaba de hacer con la lechería, que le sacaron las retenciones para que puedan exportar, eso es revolucionario. Es revolucionario si los productos lácteos en la góndola acompañan a los productores, porque viste que siempre se habla de la usina láctea. Yo las únicas usinas de leche que conozco, ¿sabés quiénes son? Las vacas, ¿viste? Claro, y sin embargo, las usinas y los repartidores y los no sé qué ponen al precio que ponen en la góndola la leche y el queso y el yogur, y que averigüen lo que cobra el productor, que labura como un animal y tiene una inversión terrible. O sea, espero que se traduzca ahí. Te dejo porque me están retando acá. Yo tengo a Eduardo Susco, que es mi operador, que me tiene cortito, y para colmo ahora está Fabiana Fiorini, que también me tiene cortito porque tiene que empezar ella.
Bueno, Luis, como siempre, un gustazo hablar con vos, y un día voy a ir a tu programa si me invitas a hablar directamente.
Un día vamos a elegir varios temas y le vamos a dedicar el programa a vos.
Agualeguaychú.
Gracias, hermano. Un saludo a tu hermano. Claro. ¿Que el otro día ganó tu hermano o no?
No.
Pero la puta. Bueno, eso habla bien, porque quiere decir que no hay acomodo. Bueno, sí, chao.
Abrazo.